a time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there.
En nuestro grupo de escritores adredistas existe una mujer muy poderosa. Una mujer como siempre fueron las mujeres, valiente, creativa, solidaria y crítica, tanto que se ha propuesto cambiar el mundo. Es una fuerza de la naturaleza. Entre nosotros la conocemos como la adredista número 7 y también como Petri.
En realidad es una bruja.
Más que bruja. Petri es mucho más que una bruja. Primero, Petri es una madre que ha criado muchos hijos. Segundo, Petri es una sabia que ha enseñado a vivir a muchos niños que no eran sus hijos. Y tercero, Petri se ha empeñado en hacer que este mundo sea mejor y más hermoso. ¿Cómo? Cambiando los mitos. Ella conoce, como buena pedagoga que es, la fuerza de los mitos. Y conoce también cómo, un mal día en la historia de la humanidad, los mitos fueron robados por los machos a sus guardianas, las mujeres. Les robaron los mitos y los hijos. Es lo que intenta recuperar nuestra adredista para cambiar el mundo.
Yo amo a Petra.
Yo amo su valentía. Petra sabe vivir. El miedo no se lo impide.
Pero vamos a leer sus... Pero ¿vamos a leer sus cuentos o seguimos con el peloteo?
Vamos a leer sus cuentos.
A ver.
Pero teníamos que preparar a la audiencia. Nos presentamos. Esto es Escribir Adrede, en Ecoleganés. Un programa de voces muy originales que os cuentan cuentos. Y hoy, de la mano de nuestra editora Petra, vamos a desmontar el mito central de la Navidad, el mito de Belén. La pista, como siempre ocurre, nos la dio la primera del periódico. ¿Recordáis este verano a Sarkozy? Para dar un poco que hablar, o sea, para que no se comentase en la calle su reforma de las pensiones, inició la expulsión de gitanos rumanos de Francia. Pues de eso va el cuento. Vamos a por el churumbel. Es una Navidad de gitanos.
Aquel día los tres Reyes Magos de Oriente habían tenido sueños extraños. Se pusieron a conversar entre ellos y no supieron descifrarlos. Su estado de ánimo no era demasiado pletórico.
De repente, una estrella les lanzó un fogonazo que consiguió iluminarlos. Y en ese momento se hicieron conscientes de su misión. Tenían que seguir el protocolo, según la tradición de Navidad. Sin embargo, algo les decía que este año no iba a ser como los anteriores. Los sueños les habían revelado algo, aunque no sabían concretar qué.
Melchor fue el primero en reaccionar y les dijo en tono imperioso: Vamos, sigamos a la estrella.
Subieron a los camellos y comenzaron a caminar detrás de ella. Al acercarse a la cueva de Belén, la estrella comenzó a hacer guiños y los magos se desconcertaron. La habían tratado, la conocían, sabían que no era una máquina y que tenía sentimientos. Los guiños solo podían ser de desconcierto.
De todas las formas, la siguieron hasta el portal. Cuando ya se disponían a adorar al niño, se dieron cuenta de que la cuna estaba vacía y de que gruesos lagrimones caían por la cara de María.
Atropelladamente les contó que el niño había desaparecido. no se explicaba cómo. Habían venido a visitarles unos pastores. Se les veía un poco extraños, pero ella asumía que su hijo sería el rey de todo el mundo y les dio permiso para cogerlo y acariciarlo.
En un abrir y cerrar de ojos, el niño se había volatilizado. José intentó seguirles, pero eran veloces como el viento y volvió a la cueva sin niño, derrotado y afligido. Ahora no sabía qué hacer. Imploraba a los magos que usaran su magia para recuperar al niño.
Los magos respondieron que eran sabios y conocían los astros, pero que su entendimiento no llegaba hasta el corazón humano, que era lo que se necesitaba conocer para resolver el caso. Sí tenían poder para viajar a través del tiempo y del espacio, y lo utilizarían para contratar el equipo adecuado que les llevase a esos pastores.
Se pusieron en contacto con el CGI de Miami, pero Gatio les dijo que no, que por no haber ningún cadáver, el caso estaba fuera de su jurisdicción. El detective Columbo, sin embargo, aceptó el reto, se puso la gabardina, cogió su libreta y empezó a seguir el rastro. Partió de la cueva de Belén y fue siguiendo la trayectoria que por intuición pensaba que habían seguido. Entre unas matas descubrió una traviesa de madera de color rojo. Su olfato detectivesco llegó a la conclusión de que pertenecía a una caravana gitana.
Y descubierto el cuerpo del delito, comunicó a los magos que tenían una pista. Debían seguirle si querían llegar al final de la búsqueda. Así lo hicieron, acompañado a Colombo con una libreta en mano. Con la libreta en mano, caminaba en zigzag, subía y bajaba, se detenía y olfateaba como un perro.
De repente, el aire les trajo una música apasionante. Buscando en la memoria, creyeron reconocer en esas notas el arte flamenco. Siguieron las notas musicales y se encontraron con un barrio pintoresco, formado por caravanas con sus ventanillas de vidrio y decoración de cobres. En una de ellas, el ambiente era más festivo. Abrieron la puerta y se introdujeron.
Nadie se extrañó por el aspecto de los Reyes Magos, pues todo allí era colorido, majestuoso. Si era, se arracimaban alrededor de una estufa de carbón que tenía una pintoresca chimenea de una barra de hierro colgaba una olla de hierro fundido. Despedía un olor a olla gitana que alimentaba. En las mesas había repartidas Maricris, unas galletas rellenas de dulce y de salado. Se les ofrecieron y se supieron la gloria.
Al lado de la estufa, arropado por unas mantas, había un niño. Por la aureola que reflejaba, tenía que ser el niño Jesús. A su lado, un grupo de gitanos tocaba la guitarra y bailaba flamenco. Melchor se adelantó a coger al niño, pero una muchacha se abalanzó sobre él y lo atrapó y lo escondió entre sus brazos. El mago le dijo que el niño era robado y que su madre estaba desesperada. La gitana se aferraba al niño con fuerza y le gritaba que no lo devolvería. en el forcejeo apareció el rey de los gitanos y se ofreció de mediador. El robo del niño había sido obra de todos. Se habían enterado de que era el rey de reyes y habían decidido cuidarlo y alimentarlo y educarlo como un niño gitano, ya que necesitaban que este dios de dioses perteneciese a su estirpe para sentirse más integrados en esta sociedad que no termina de integrarlos.
Los rodeaban un corrillo de gente que quería entrar en la conversación. Se organizó gran barullo, pues no se entendía nada ni a nadie.
Los reyes insistían en que tenían que devolver al niño. El rey de los gitanos, acompañado por toda su gente, argumentaba que tenían que entregar algo a cambio. Los magos se lo pensaron y les ofrecieron a los gitanos el oro, el incienso y la mirra que traían para regalar al niño Dios.
Y eso no se oye nada.
El rey de los gitanos les contestó que eso solo era para mí. El rey de los gitanos les contestó que eso solo era para mí, que ellos querían algo más. Por ejemplo, que el Consejo de Ancianos de los Gitanos fuese admitido en el Parlamento o, en su defecto, en el Senado. Dilucidaron de nuevo y los reyes decidieron emprender una recogida de firmas en solidaridad con los gitanos. Pero estos desconfiaban, al fin determinaron que hasta que no estuviesen los acuerdos en sus manos, los reyes dejarían en prenda sus preciosos mantos. No tuvieron más remedio que aceptar. Los mantos, que tienen la virtud de hacer realidad los más preciosos sueños, y harán realidad los vuestros. Con solo estampar vuestra firma de apoyo a los gitanos rumanos.
Que compró mi padre.
Los cuentos de Petra, si no cambiaron el mundo de momento, tienen la virtud de cambiarnos la vida. Nos llenan de compasión, nos hacen mejores. Pero no se agota su propuesta de rectificación del mito de Belén con los gitanos rumanos y el surumbel Jesús. Las propuestas de la autora van mucho más lejos. Un año el niño Jesús nació negro, al año siguiente con síndrome de Down. Esto ha creado muchos contratiempos en la cosa celestial, y al igual que le ha ocurrido a Julián Assange, de WikiLeaks, que por revelar secretos del imperio lo han encarcelado y lo amenazan de muerte, Petra también está amenazada.
No me digas que la amenazan los ángeles.
Rumores nos han llegado, pero no queremos adelantarnos a los acontecimientos ni dar idea a sus enemigos. El caso es que el año pasado, por obra y gracia del ingenio y la fe de nuestra dedista Petra, el niño Jesús por fin nació niña, como tiene que ser. O sea, Dios volvía a ser mujer, lo que siempre eran, hasta el infausto día en que los patronos robaron los mitos a la comunidad.
Ya era hora de recuperar el sentido común. Ya era hora de que la comunidad social, la sociedad, reconozca el poder salvador de la mujer, que reconozca que nos resucita cada día la generosidad de su cuerpo. Esto para Gabriel ideal.
Eso mismo quería decir yo. La mujer es la fuerza de la naturaleza que nos conecta a los humanos con lo más auténtico de nosotros mismos.
Pues bien, dicho queda. Dios era mujer. Siempre lo era. Si los judíos pintaron a Dios con barba fue porque perdieron la fe en sí mismos y en su destino. Habían perdido la fe en la humanidad y por eso humillaron a la mujer. Volver a un Dios mujer es recuperar la fe en nosotros y en nuestro futuro. Azul o rosa es el título del relato. Comienza su lectura, Carmen.
En el último congreso feminista celebrado en mayo de 2009 en Carmona, se volvieron a encontrar Carmen Albor, la Lidia Falcón y Cristina Almeida. En una pausa coincidieron las tres en cafetería, intercambiaron novedades. Les pareció una buena idea un encuentro periódico una vez al mes, por lo menos ahora que las responsabilidades de cada cual eran menores, para profundizar en el tema del papel de la mujer en la sociedad que tanto les interesaba.
En sucesivos encuentros comentaron, cómo no, el mundo en que vivimos. Estuvieron de acuerdo en que estaba impregnado de valores masculinos. Habría que añadir valores femeninos. Abrazar la cultura de la diferencia en contraposición a la cultura de la homogeneización. Rescatar el valor de lo pequeño. Ver el mundo desde otros puntos de observación, integrar al pensamiento lógico, el intuitivo y el artístico, hacer comprender que la vida es un proceso cuya finalidad es la vida misma, verlo, nombrarlo, ser parte de él.
En otra de sus reuniones nos llegaron por fin al meollo del asunto. El origen de los orígenes se basa en la cultura cristiana, en el hecho de que el Hijo de Dios hubiese sido niño. ¿Y que hubiese sido niña? Examinaron con lupa los evangelios, pero se topaban con la esencia del dogma. Estudiaron los evangelios que dan una información más exhaustiva.
Lucas, el arcángel Gabriel a María. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Concibirás y darás a luz un hijo. Mateo, el mismo a José, lo concibió. En María viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo.
Esto no las desanimó. Siguieron su búsqueda. Como por casualidad, dieron con un experto que expresaba, sin darle ninguna importancia, que en hebreo el vocablo referido a niño o a niña es idéntico. Ellas lo cogieron al vuelo e interpretaron. O sea, que podía haber sido niña.
Pero en realidad es que Jesús había sido niña. Después de darle muchas vueltas, se les ocurrió que el cambio de niño o niña se podría hacer en un mundo paralelo. Lidia había tenido contacto con un gurú indio. Y para él eso era coser y cantar.
Antes de pasar al mundo paralelo, habían de ponerle nombre a la niña, Dios. Lo lógico sería Jesús, pero sonaba fatal, hacía que te chirriaran los dientes. Lo justo, la palabra en euskera, miren, Josune. O sea, con esa se quedaron.
Llegó la hora de la verdad. Según las instrucciones del gurú, abrieron las compuertas y se engulleron en un mundo paralelo, ayudadas por un cubo mágico.
La primera escena ofrecida fue la de los tres reyes magos, seguían a una estrella. En determinado momento el color azul fue dando paso a un rosa, a un tono rosa. Ellos, conocedores del mundo de los símbolos, interpretaron que el niño Dios pertenecería al sexo débil. Aquello no entraba en sus esquemas. Muy dignamente se giraron e hicieron el camino de vuelta, profetizando todos los males que caerían al mundo a partir del 2010.
Nuestras amigas se habían quedado sin reyes magos. Tendrían que buscar una alternativa, pues la idea era conservar la tradición lo más posible. Esta vez fue Carmen Albort, la que dio la idea. Desde muy antiguo existía en Oriente la magia de la aromaterapia.
Se pusieron en contacto con tres de estas magas muy conocidas, Sara, Susana y Judith. Les expusieron la situación y ellas se ofrecieron generosamente a sustituir a los Reyes Magos. No tardaron mucho en elegir los tres aromas esenciales que ofrecerían a la niña Dios. Melisa, por ser el aroma más femenino, incienso y mirra, por ser aromas de la divinidad.
Imitando a los Reyes Magos, se acomodaron en tres camellos y se dirigieron al portal de Belén, en donde sucedería el evento, según les habían informado. Una vez estuvieron allí, esparcieron por la cueva los aromas que llevaban consigo.
Bastante después, la percepción cambió notablemente. La cueva parecía un palacio. María José, los soberanos del cosmos y la niña Dios exhalaban divinidad por todos los poros.
Fueron llegando los pastores y ofrecieron sus regalos.
De regreso al mundo real, se sintieron insatisfechas. El cuadro había sido magnífico, pero la idea era traspasar ese cuadro al mundo real. Una tarea que hay que hacer y para la que ellas se consideraban impotentes. Y esperan que nosotros, todos los escritores del Can de Levanes, realicemos esta tarea. Que poderes nos sobran de convicción y de creación, de transformación.
Ellas pondrán a nuestra disposición un globo aerostático junto a las tres esencias aromáticas, en cantidad suficiente como para que las distribuyamos por todos los puntos del planeta.
Y colorín colorado, este cuento no se acaba nunca, de momento.
Petra Olivares nos sorprende cada año con versiones muy interesantes sobre el protagonista de esta fecha. Corren rumores que la han secuestrado para operarla del cerebro y que escriba del niño Jesús como mandan los cánones. El nuevo relato, que no podemos incluir hoy porque es muy extenso, pero que lo podéis leer en nuestro blog, me ha dado pie para las coplas de hoy. Con la fiesta celebrada de la noche más famosa, quisiera hacer una glosa que no esté descaminada, de una noche que es muy buena y del ser más inocente. Ya lo saben los oyentes, el niño y la Nochebuena. Una noche en que mezclados tenemos los sentimientos, recordando los momentos en familia celebrados, con los seres más queridos, en el alma muy presente, ya cercanos, ya ausentes, con algunos fallecidos. Una noche sin cabida en las almas de desconsuelo, que Dios se baja del cielo a compartir nuestras vidas. En la persona de un niño de ojos resplandecientes que nos mira sonriente con un inmenso cariño. Un mirar tan sorprendente que por dentro nos incordia, porque llama a la concordia y al amor entre la gente. Tiene tela marinera lo que sueña Jesús niño, que tratemos con cariño a la gente que no quieras. Un mensaje tan chocante de contenido profundo, un vuelco le da al mundo desde entonces en adelante. Porque, en cuenta resumida, esto es la Navidad, el que reine la hermandad y el amor en nuestras vidas. Aquí pongo el finiquito, aunque me da mucha pena, al canto a la Nochebuena y a ese niño chiquitito. Si vivimos hasta entonces, muy queridos radio oyentes, os citamos nuevamente para el año 2011.
Pastores vuelven a la nada. de guitarra o de flores. Llamaré a la justicia que da prisiones con las cadenas de mi amor. Dicen que los pastores huelen a selva. Ramo de flores, llámate a la justicia que da prisiones con las cadenas de mi amor. 150.
Todos los cuentos de nuestra dedista Petri, número 7, están colgados en nuestro blog de Escribir Adrede. Se nos ha ido el tiempo y no podemos leeros más. Pero hay más, os lo aseguro, que la Navidad no está terminada como no está terminado nuestro destino. La Navidad y nuestro destino están en nuestras manos, en las manos de nuestras mujeres, más generosas y valientes, en las manos de todas las mujeres.
Gracias, Manuel, en nombre de las mujeres, pero nuestro destino como sociedad y como especie está en manos de todos, mujeres y hombres. De nosotros dependerá reírnos mañana y pasado mañana.
Bien, Carmen, terminamos. Esto fue Escribir Adrede en Necolganés, la emisora comunitaria más solidaria con la diversidad. Feliz Año Nuevo a todos, buenas tardes.
Bueno, mi nombre es David y también os digo que feliz año.
Yo soy César y puedo decir lo que quiera. Así que feliz año a todos los oyentes.
Que el año que llega comience y termine bien para todos. Y que Conchi se recupere pronto de la pupa que le hicieron el otro día en el hospital.
Muchas gracias, Carmen. Eso me ha llegado al alma. En los controles, Ricardo y Gerardo. Y la inestimable mano, o sea, Muñoz,
de Raúl.
Nos vamos. Un abrazo a todos.
Y os recuerdo que el libro de matemáticas se acaba de suicidar. ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas.
Muchos problemas. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly.